Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Niklas, un oyente de COPE que os escucha desde Suecia. Y quiero deciros que esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Espósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué bueno, Niklas. Muchísimas gracias por escucharnos desde Suecia. Bienvenidos a la OTAN, por cierto. Bueno, ya sé que esto de la economía es un lío, que cuando te hablan de los políticos parece que todos tienen razón. Ya sé que los términos déficit, deuda, PIB, fondos europeos o tipos de interés se nos escapan, pero lo que seguro que entendemos perfectamente es el término precio de los tomates, la barra de pan, llenar el depósito o la bombona de butano. Y no te digo la pensión de jubilación. Por partes. Uno, el depósito de gasolina. Hace un rato, hoy al mediodía, he echado caldo, que decíamos en mi barrio. No sé tu experiencia, pero casi me da un parrus. Por primera vez en mi vida, el contador del combustible ha pasado de los dos dígitos. 101 euros con 2 céntimos. Luego vino el descuento de 20 centimillos y esa sensación de echar gasolina y que el contador no para y dices, va a llegar a 100, va a llegar a 100, toma. Hoy mi contador en la gasolinera habitual ha sobrepasado los 100 euros el depósito. Seguro que te ha pasado a ti muchas veces. Hoy me he estrenado. Dos, esto a la vez que el verano se presenta a tope. Ayer mismo desayuné en Monesterio, de vuelta de Cádiz. Y el propietario del bar Mallorca, donde siempre me como la tostada, me dijo que San Isidro, que la Semana Santa, habían sido de récord absoluto, a tope, como nunca. Y ojalá sea verdad. Pero deberíamos ser conscientes, como decía aquel anuncio, aunque esté pueda pagarlo, España no puede, ¿te acuerdas? Que los árboles de nuestras economías no nos impidan ver el bosque de la que tenemos encima. En este sentido, tres. La deuda del conjunto de las administraciones públicas registra en marzo un aumento del 0,85%, hasta alcanzar el máximo histórico de 1,453 billones de euros, el 118% del PIB. Son datos del Banco de España. En el último año, la deuda pública ha crecido un 4,4, con casi 61.000 millones de euros más. Hablamos de dinero como si lo tuviéramos. Menos ingresos, mayores gastos, y encima la guerra. Todo esto hay que pagarlo, ¿eh? No lo olvidemos. Y esto se paga, obviamente, a futuro. Cuatro, la bombona de butano. Récord histórico. El precio de la bombona de butano, un 40% más caro que hace un año. La bombona de 12 kilos, la de toda la vida, incrementa su coste un euro desde hoy. Máximo histórico, 19,55 euros. Casi 20 eurazos la bombona de butano de toda la vida. Y ahora, que salga Irene Montero con esa cara de vinagre perpetuo, la portavoz del gobierno haciendo virguerías para justificar lo injustificable, o Nadia Calviño, a ver cómo explica aquello de la estigmatización de las mujeres con la regla. El Consejo de Ministros más amplio de toda Europa, una administración elefantiásica por absurda, y la bombona de butano, ojo, que quien tiene butano son las economías más débiles, no lo olvidemos, a 20 euros. Y cinco, las pensiones. Déficit de las pensiones, 24.000 millones. Si se aplica la inflación, 10.000 millones más este año. Seamos sinceros, ¿se pueden pagar las pensiones en España a este nivel de déficit que va a ir increciendo? Porque cada vez hay más jubilados, ¿eh? Y por suerte cada vez viven más tiempo. Viviremos más tiempo, si Dios quiere. Y otra, seamos crudamente sinceros. ¿Tú crees que cobraremos la misma pensión de jubilación que hoy cobran nuestros mayores? ¿Sí o no? Bueno, yo pienso lo mismo que tú. No cobraremos lo que hoy cobran nuestros mayores. Cobraremos menos. Ah, y mi postdata. A vueltas con el regreso a España por un par de días del rey Juan Carlos. Ya sabes, todo pinta que este fin de semana se pasará por Sanjenjo, en Pontevedra. Esta mañana, la Asociación Concordia Real Española ha presentado un informe muy interesante. Los protagonistas del acto han sido Eduardo Serra, Carlos Espinosa de los Monteros y y Fernando Ruiz como coordinador del proyecto, el analista, el de los datos. Más de 200 viajes diplomáticos de don Juan Carlos entre 1978 y 2014. Consecuencia directa, más de 62.000 millones de euros para la economía española y para las empresas españolas. Ese cálculo, obtenido a raíz de 30 millones de documentos, analizados ellos con inteligencia artificial, han supuesto un total de 2 millones y medio de puestos de trabajo. Recuerda, todo indica que este fin de semana el rey Juan Carlos viene a Sanjenjo, aunque sea un par de días.
Expósito, La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 17 de mayo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Las menores de 16 y 17 años podrán abortar sin necesidad del consentimiento de sus padres.
Tendrán libertad para hacerlo hasta la semana 14 de gestación. El anteproyecto de reforma de la ley del aborto aprobado por el gobierno permite la interrupción del embarazo en el sistema sanitario público. En 2020 abortaron 88.000 mujeres en España. Más de 8.000 tenían 19 años o menos.
Más de 3.600 personas han cruzado las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos en las primeras horas tras su apertura.
Han estado más de 2 años cerradas estas fronteras por la pandemia, decisión de Mohamed. De momento, pueden acceder los ciudadanos de la Unión Europea o con un visado para circular por el espacio Schengen. A partir del 31 de mayo ya lo podrían hacer los trabajadores transfronterizos.
Y los reyes ofrecen esta noche en unos minutos una cena de gala al emir de Qatar en el Palacio Real.
Mañana se reunirá con el presidente Pedro Sánchez. Qatar es uno de los mayores productores de gas del mundo y se espera que con esta visita se puedan reforzar los vínculos económicos, especialmente, claro, en materia energética.
Rusia controla la ciudad de Mariupol tras la rendición de los combatientes ucranianos.
Se han evacuado a más de 200 militares, muchos de ellos heridos gravísimamente, amputaciones, imágenes atroces. Kiev dice que los soldados que defendían la acería han cumplido su misión y el Kremlin asegura que se han rendido. Esta ciudad era el último obstáculo de Rusia para unir Crimea con el Donbass.
La Generalitat recurre la orden de la justicia catalana de aplicar el 25% del castellano en las aulas.
Pide suspender los efectos del auto judicial hasta que se resuelva el recurso. El gobierno catalán dice que esta sentencia implica graves perjuicios para toda la comunidad educativa a pocas semanas de que termine el curso. ¿De qué te ríes, Nekane?
De la trampita que te acabo
¿Qué,
de poner.
¿Qué trampita me ha puesto?
Prejuicios en vez de perjuicios.
Ah, es que una cosa es antes y lo otro son daños, ¿no? Vale, perjuicios.
Ha quedado claro.
Ha quedado claro, sí.
Más noticias. Reciben el alta, buena noticia, todos los heridos en el choque de trenes de San Boi en Barcelona.
Continúa la investigación para conocer las causas del accidente que se cobró la vida de una persona, el maquinista de uno de los trenes. Además, la circulación se mantiene cortada en ese lugar para retirar los vehículos accidentados. Todo indica, son las previsiones, mañana se restablecerá completamente el tráfico de trenes.
Una chica de 14 años huye por el balcón de su casa tras presenciar los malos tratos de su padre a su madre en Torremolinos.
¡Qué horror! El hombre ha sido detenido, tenía ya denuncias previas por violencia doméstica. La niña, que cayó desde un segundo piso, tuvo que ser atendida por una fractura. La pareja tiene otras 3 hijas que también fueron testigos de la agresión de este animal más.
Sanidad notifica 198 fallecidos por coronavirus desde el viernes.
Cambia la tendencia y por primera vez en semanas cae el número de contagios entre los mayores de 60 años. En cuanto a la situación de los hospitales, los ingresos se mantienen estables tanto en planta como en UCI. Y nos quedan los deportes.
Ahora mismo estamos pendientes del mercado de fichajes para el Barça. Suenan 2 nombres, José Luis Gallá y Carlos Soler, ambos actualmente en el Valencia. Y Mbappé cada vez está más cerca del Real Madrid. Su llegada al club blanco podría ser cuestión de días. Y en el Giro de Italia, Juanpe López sigue líder. Séptimo es Mikel Landa y décimo Pello Bilbao.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Nubes en Galicia por la llegada de un frente atlántico pueden ir acompañadas de lluvias, pero remitirán en las últimas horas del día. En el resto de la península, por ahora, estabilidad, aunque a medida que se acerque la noche no se descarta alguna precipitación débil y aislada en zonas montañosas de la cordillera Cantábrica y el Pirineo. Nubes bajas en el norte de Canarias. Los termómetros marcan a esta hora mínimas de 18 grados y máximas de hasta 33 grados. Viento fuerte en el litoral de Galicia.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. La Audiencia Nacional ha enviado a prisión a los miembros de una organización que llegó a defraudar más de 3 millones de euros a centenares de personas y a administraciones públicas. Se hacían pasar por proveedores que supuestamente tenían una deuda con ellos. Patricia Rossetti.
Hospitales, ayuntamientos y organismos de comunidades autónomas son algunas de las 79 administraciones que fueron víctimas de la estafa de más de 700 particulares entre personas físicas y empresas. Los dos acusados, que reconocieron el engaño, suplantaban telemáticamente la identidad de los proveedores, alegaban que no habían cobrado y convencieron a sus víctimas del cambio de la cuenta bancaria. 55 de estas administraciones les hicieron transferencias por cerca de 6 millones de euros. 22 pudieron recuperar el importe total, 9 una parte, y las demás perdieron la totalidad del importe transferido. La operativa comenzó al menos en el verano de 2016, por lo que el tribunal la considera estable. Una estructura dividida en planificación, informática, falsificación y logística. La planificación era la piedra angular para poder mover el dinero y manejaban decenas de documentos de identidad de varios países, difícilmente detectable por parte de los bancos. Los dos acusados han sido condenados por delitos de organización criminal, falsedad documental y estafa. 5 años de cárcel para uno y 2.5 para otro.
Ponemos el foco en el bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada martes, ponemos el foco en la economía doméstica, en el bolsillo. María Jesús Pérez es la jefe de economía de ABC. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Vamos a ver si me aclaro. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha asestado hoy otro golpe a la banca. Da la razón a los afectados por cláusulas abusivas. Suelo, hipotecas. Se trata de 4 sentencias de casos procedentes de varios países, entre ellos España. Los afectados podrán exigir el reembolso de esas cantidades pagadas como cláusulas abusivas a los bancos sin restricción temporal. Y yo me pregunto, ¿de esto no se habían encargado ya las legislaciones nacionales hace unos cuantos años?
Pues sí, sí se habían encargado de ello, pero dejaban, como siempre, unos agujeros ahí oscuros que dejaban abiertas las sentencias y los casos. Es verdad que sobre todo afecta a los casos que siguieron la doctrina en caso español del Supremo en el 2013, porque muchos casos se quedaban pues en el aire y los consumidores se quedaban sin cobrar esos derechos que tenían sobre esas cláusulas abusivas y no cobraban todo. Entonces, bueno, pues yo creo que por eso el Tribunal de Justicia Europeo ha tenido que intervenir porque le han llegado 4 casos, 2 casos españoles, otro caso rumano y otro caso italiano, y bueno, pues ha vuelto a hacer doctrina y por lo tanto, pues ahora vuelven a reabrirse esos casos y todos los consumidores que tuvieran que hayan reclamado cláusulas abusivas, pues van a poder cobrar ese tiempo del que no han cobrado.
¿Qué dice exactamente ahora el Tribunal de Justicia de la Unión?
Vamos a ver. Sí, el Tribunal de Justicia lo que dice es que el alto tribunal deja sin vigencia la jurisprudencia que obligaba a devolver el dinero desde el 2013 en adelante. Y lo que hace es rectificar, obligando a devolver todo el dinero sin fechas condicionantes. O sea, que ni tan siquiera las que ya tengan una sentencia firme se libran de esta nueva noticia. Es decir, que ni las sentencias firmes, incluso si en su día solo se les devolvió una parte, como señalaba entonces la doctrina del Supremo Español, se libran de pagar la totalidad del dinero indebidamente cobrado, incluidas las anteriores al 2013, ojo. O sea, que vuelva a abrir una importante grieta para la banca que hoy no ha querido decir nada al respecto. Ha dicho que quería volver a leer qué es lo que ha dicho el Tribunal de Justicia Europeo para poder decir qué es lo que piensan.
Uh-huh. Oye, precisamente, el que no haya restricción temporal, el problema está en que igual yo ya he terminado de pagar la hipoteca y ya no tengo casi ni relación con el banco. ¿Puedo reclamar?
Sí, puedes. El Tribunal de Justicia lo que hace es avalar, exigir la restitución de los importes considerados abusivos en caso de que una hipoteca ya haya sido ejecutada e incluso con el inmueble ya vendido. O sea, que es que de verdad que esto abre otra vez el mismo problema para la banca. O sea, que si es con efectos retroactivos, pues van a tener un problemita, por no decir problemón.
Pues tomamos nota. No sé cuántos estarán afectados, cuánto dinero supondrá, pero yo en la vez anterior a mí me devolvieron una parte de no sé qué porcentaje de los impuestos de turno al establecer la hipoteca.
Lo que tienes que hacer es pues, hablar con tu banco o con tu gestor y que te lo mire, porque desde luego desde antes del 2013 se puede reclamar, siempre que se haya reclamado, ojo, los que no hayan hecho ninguna reclamación no van a tener opción a hacerlo.
Bueno, pues atenta a la compañía. María Jesús, como siempre, gracias.
Gracias, Ángel. Chao, buenas tardes a todos.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Monseñor Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal, Mecane.
Tras la aprobación del anteproyecto de ley del aborto, ha defendido la cultura de la vida. También ha pedido más ayudas a todas las mujeres que quieren ser madres.
Por eso es tan importante que como sociedad, como iglesia también, demos un paso adelante en la propuesta de la defensa de la vida, en la acogida de la nueva vida, en el apoyo a las madres embarazadas que sufren cualquier tipo de dificultad que pudieran hacer entrar en dudas sobre la viabilidad de su embarazo.
Manuel Martínez Selles es presidente del Colegio de Médicos de Madrid y ha estado aquí en la tarde en COPE.
Precisamente la nueva ley del aborto incluye un registro de objetores de conciencia. Dice que la lista puede discriminar a los profesionales que se nieguen a practicarlo.
Este listado se podría utilizar para que médicos que estén en este listado, pues a la hora de renovar contratos o hacer promociones, no sean tenidos en cuenta. Así, por ejemplo, un médico que esté en este listado pues podría no tenerse en cuenta cuando se contraten profesionales en un determinado centro que quiera asegurar el que se hacen abortos.
Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia en Herrera en COPE.
Ha contado qué supone para Galicia que el rey emérito viaje este fin de semana hasta San Senso.
Su primera visita a España sería en San Senso, donde tan cómodo se encuentra además y donde tantos amigos tiene. He tenido ocasión de comprobar en las anteriores ocasiones en las que estuvo aquí el rey emérito el impacto absolutamente positivo, el cariño de la gente cuando está aquí y el beneficio que supone no solo para San Senso, sino para toda Galicia.
También hemos escuchado a Diego, es ceutí y hoy ha cruzado la frontera a Marruecos.
Tiene una casa en Castillejos y por fin ha podido ver cómo se encuentra tras 2 años.
Ceuta es una ciudad con un ejemplo de convivencia. Hay musulmanes, hay hebreos, somos cristianos. Bueno, yo recuerdo cuando era crío que prácticamente no había frontera, que tenemos familias que tenemos allí, viviendas, y ha repercutido en que se ha hecho un poco largo, ¿no?
Y el sonido musical del día, Eric Clapton.
El guitarrista tiene COVID, ha tenido que cancelar algunos conciertos que tenía en Europa hasta que se pueda recuperar de la enfermedad. El caso es que Eric Clapton ha sido muy crítico con las vacunas del coronavirus, aconsejaba incluso no ponérsela, lo que provocó que muchas críticas de sus compañeros de profesión.
Otro listo. Vamos. Pabilao. Gracias, Nick.
Hasta luego, Ángel.
Expósito. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Mira, mira qué ejemplo de una familia andaluza intenta ponerte en situación, aunque es imposible. Tenían a un ser querido ingresado en un hospital, en el Hospital Universitario Poniente de Almería. Esta persona termina muriendo por culpa de una hemorragia cerebral. Imagínate, en pleno duelo, en el momento más complicado, los médicos preguntan y la familia acepta que se donen todos sus órganos. Gracias a eso, se han podido hacer hasta 7 trasplantes, 5 órganos y 2 tejidos corneales. Javier Fierro es el coordinador de trasplantes en este hospital de Almería.
Solemos decir que es la pregunta más difícil en el peor momento, y esta familia pues tuvo una respuesta absolutamente extraordinaria. Sobreponiéndose a la situación de dolor de la pérdida de su familiar, pues inmediatamente dijeron que sí, que para ellos era pues una gran posibilidad el poder acabar los días de su familiar continuando un poco más allá con un gran regalo a otras personas. Y así ha sido.
Han sido distintos hospitales españoles los favorecidos por esta donación. Gracias a ella se han trasplantado 2 pulmones, 1 hígado, los 2 riñones y las 2 córneas. También se ha podido extraer tejido óseo del que futuros pacientes podrán beneficiarse. Pero si hay algo especialmente importante para el hospital es el trasplante pulmonar. Es la primera vez que este centro ha podido hacerlo. Y es que no es nada fácil conseguirlos.
El asunto es que algunos órganos, como el pulmón, pulmón y corazón, pues bueno, exigen unas condiciones bastante más estrictas para poder ser donados, ¿no? Y no es fácil, por eso es lo de la singularidad. En este caso, pues hemos tenido esta fortuna, ¿no? De que todo llegara a buen puerto y que todos los órganos se trasplanten, lo cual, pues es una grandísima satisfacción.
La donación de esta familia ha sido muy especial, abre la puerta a que en un futuro no muy lejano sean cada vez más las familias que nos animáramos a dar el paso. Y es que somos un referente en este campo, lo hemos comentado muchas veces. La Organización Nacional de Trasplantes es un ejemplo mundial. Nuestro país duplica la media europea con una tasa de 40 donantes por millón de habitantes. En el año 21 se realizaron en España más de 4.700 trasplantes por todo el país. Para Javier Fierro hay una palabra clave que explica todo esto. Todo con mayúsculas, escribe. Solidaridad.
Yo creo que hay mucha gente buena y este es un caso, hay muchísimos más. Y es muy importante hablar estas cosas en familia, ¿no? Para llegado el caso, ojalá no, y cosas transcurran de otra forma, pero bueno, que nuestros seres cercanos sepan de nuestros deseos, ¿no? De cuál es nuestro proyecto de vida, qué nos gustaría que fuera de nuestra vida cuando nosotros lo podamos decidir, y si se diera el caso, pues nuestro deseo de donar los órganos cuando ya no los necesitemos.
Te recuerdo el titular. Una familia de Almería decide donar los órganos de un ser querido fallecido en el hospital de Poniente. Gracias a esa decisión se han hecho 7 trasplantes, 5 órganos, 2 córneas. Todo lo extraído ha tenido un receptor. Esto significa que varias personas se han beneficiado de la solidaridad de esta familia. Seguramente una decisión en el peor momento de su vida. No te rías, gafitas. Nos damos un paseo por las redes sociales, habláis de economía, la gasolina, la bombona de butano y no te digo las pensiones, Martínez.
Pues sí, Expósito, hablas de ello en tu videoblog de hoy. Podéis verlo en Twitter en @expositocope y también en Instagram en expósito-cope. Cristina se pregunta, en esta situación, ¿cuántas huelgas generales se hubieran hecho si gobernara un partido de centro-derecha? Bueno, ahí queda la pregunta. Javier, el gas, las pensiones son las cosas más básicas. Si estamos en esta situación, algo ha contribuido una mala gestión, más allá de las consecuencias económicas del conflicto en Ucrania. Y Juan, muchos aún no sabemos ni si vamos a cobrar pensión el día de mañana, pero es más importante aprobar otras cosas o pelearse por polémicas absurdas. Ellos sabrán, estas cosas desgastan a un gobierno.
Tiempo de análisis esta noche con Agustín Peri, con Alejandro Requeijo a partir de las 10, tertulia, a partir de las 9 en Canarias. Y en nuestro tema del día, tras 2 años de cierre decretado por Mohamed, hoy hemos vivido la reapertura de las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos. Justo se cumple exactamente ahora 1 año de aquella crisis, de aquella invasión de niños en la playa del Tarajal en Ceuta. Estuvimos allí, no olvidaré en mi vida. Como te digo, todo ello a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, el 600-544-555. Y también estamos en Instagram, en expósito-cope.
Hola, Palo.
¿Qué tal?
Nos traes un mensajito, pero espérate que tengo a Lama esperando. Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Se ha colado esta lista.
Que Palo tiene tanta gana de dar mensaje.
No puedo.
Bueno, yo te voy a mandar un mensaje. Habla o la porta de Mbappé. ¿Qué habrá dicho? Pues te prometo que a las 8:30 te lo cuento.
Venga, ahora ya le doy paso a la pesada esta. Hasta ahora, Lama. Paloma Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes, señor.
Nos traes un mensajito de vino muy rico desde Bodegas
Muy Cepa. Rico, muy rico. Sí, señor. Bueno, hay vinos que brillan de manera especial porque nacen de manera única. Mira, es el caso de Malabrigo de Cepa 21. Con las vides en las cumbres de los páramos, expuestas al frío, al viento, a la dureza del clima. Y el resultado, bueno, pues un tinto extraordinario. La palabra elegancia hecha vino que combina potencia y amabilidad para demostrar que es una verdadera referencia nacional e internacional. Apunta Malabrigo de Bodegas Cepa 21, soñando en vino.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna. No solo se trata de saber lo que pasa.
La Dirección General de Protección Civil y Emergencias está preparando el sistema de avisos a la población. Si estás en una zona en la que puede ocurrir una emergencia, tu móvil sonará con una alarma y recibirás un mensaje de manera instantánea.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Y cuánto tiempo tardan en notificarnos la alerta?
Desde que el Centro de Gestión de Emergencias introduce la alerta en el sistema hasta que se puede visualizar esa alerta, el tiempo que pasa es prácticamente ninguno, es inmediato.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando para protegerte y hoy vamos un paso más allá. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descubre la tecnología Presence en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena!
Gracias, visita mía.
¿Y qué tal? Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con 1 año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Hay vinos que te hacen soñar desde la primera hasta la última copa, como Malabrigo de Bodegas Cepa 21, un verdadero estandarte de la Ribera del Duero, un tinto maduro, perfumado, lleno de matices, con una expresividad y una elegancia extraordinarias. Malabrigo de Bodegas Cepa 21, soñando en vino.
8:30.